La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta aquí vamos a dejar la lectura y que el Señor nos ayude a meditar su palabra. Amén. Tenemos aquí en el verso 12 un relato, una noticia. Hemos dicho que la Escritura dice que el Evangelio es una buena noticia. Es una nueva noticia. Pero no obstante, todo hombre y toda mujer también tiene que saber esta noticia. Una noticia que es muy triste a la vez, porque nos saca a la luz la verdadera condición del hombre y dice la verdad en que el hombre, cuál es el estado del hombre actualmente. La Escritura enseña aquí que el pecado entró en el mundo por un hombre. La mayoría de creyentes sabemos, y tal vez usted joven, jovencito, señor, sabe también, ha escuchado sin embargo, que el primer hombre que Dios creó, el cual fue Adán, fue el primero que incurrió en transgresión hacia los mandamientos de Dios y pecó contra Dios. Y por medio de él, dice la Escritura, que el pecado se introdujo en la humanidad, desafortunadamente. El pecado tuvo un lugar en el corazón del hombre. Esto fue Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice la Escritura, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la razón básica por la cual el hombre muere hoy en día. Pero la Escritura dice que la muerte entró por causa de la transgresión. La muerte entró por causa del pecado, amigo apreciable. Cuando el Señor Dios Todopoderoso hizo al hombre, Dios lo hizo al hombre no con los fines que muriera. El propósito de Dios fue que el hombre le sirviera a él. Lo puso en un huerto y le dio órdenes, dice la Escritura en el libro del Génesis. El Señor le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás. Este es el mandamiento que Dios le dio al hombre en el huerto. Ah, pero dice la consecuencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hemos estado pensando sobre un poco también sobre la muerte. ¿Qué es la muerte, amigo apreciable? La muerte, dice la Escritura, que es dejar de existir. Pero en el trasfondo la Escritura enseña que la muerte es la separación del alma y el cuerpo de la persona. El hombre es tricótomo, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuando estos tres están en unidad, el hombre tiene vida, tiene vigor, como lo estamos en esta noche, por la gracia bendita de Dios. Pero en el momento que el hombre se separa el cuerpo y el alma, ahí a este acontecimiento se le llama muerte, la separación del alma y el cuerpo. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando Adán incurrió en transgresión, dice la Escritura que el Señor lo echó de su presencia. Allí se efectuó la muerte espiritual. En la carta a los Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Cuando el hombre pecó, el hombre murió espiritualmente, porque hubo una separación dentro del hombre y Dios. En el huerto Adán podía ver a su Creador. Adán podía contemplar a Dios, podía palpar a Dios. Pero media vez pecó, este fue expulsado del huerto. Y allá fuera del huerto se comenzó a reproducir la raza humana. Se comenzó a reproducir el género humano, que ha venido de generación en generación y generación, hasta llegar a usted y a mí, engendrados en pecado desafortunadamente. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por causa del pecado vino la muerte. Hoy el hombre y la mujer están muertos espiritualmente. Y desafortunadamente, posteriormente, físicamente. Por más largas que fueron la vida de los patriarcas antediluvianos, su vida finaliza con una frase horrorosa: y murió. Dice que a Adán le fueron contados sus días y él vivió 930 años y murió. En el momento que pecó, él murió espiritualmente, porque fue separado de Dios. La Escritura dice que el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Y posteriormente Adán murió también físicamente. Y toda la raza humana comenzó a reproducirse en pecado, muertos espiritualmente. ¡Qué terrible, amigo apreciable! ¡Qué terrible es la condición del hombre, que está muerto eternamente! Dice allá en el libro de los Salmos, el salmista: en pecado, dice la Escritura, fui formado, y en pecado me concibió mi madre. El pecado viene desde que el hombre nace. El pecado viene desde el vientre de la madre. El hombre nace pecador por naturaleza. Y como nace pecador por naturaleza, su destino, amigo apreciable, es la condenación eterna. A esto se le llama muerte espiritual. El destino del hombre es rumbo al infierno, rumbo al abismo. Para allá va toda la humanidad, allá se dirige. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Diríamos nosotros, la Escritura dice que el pecado ha causado la ruina del hombre. Hoy podemos contemplar cómo se vive en el planeta. No hay paz en el planeta. Han abundado las guerras. La Escritura dice en el Evangelio de Marcos, ¿de dónde salen las guerras? Del corazón. El corazón del hombre es malo desde su juventud. La maldad se ha ido incrementando. Hoy no podemos fiar de nadie, porque el hombre quita la vida del hombre. La mujer quita la vida de la mujer. ¿Y cuánta maldad se ha llevado a cabo en el mundo, amigo? Pero todo esto ha sido gracias al pecado. El pecado ha arruinado la sociedad. Así estaba la humanidad. Por un hombre, dice la Escritura, entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, dice la Biblia, que entró también la muerte. Ahora todos pecaron, ahora todos mueren. Ahora todos viven en pecado, ahora todos están muertos. Esta es la condición del hombre, amigo. Señorita que está con nosotros. Dice el libro de los Salmos que en una ocasión, dice la escritura, que el Señor vio hacia los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero la escritura dice que no había ni uno. No hay ni uno, dice la escritura. Todos se han ido. A una, dice la escritura, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Imagínese usted la conducta de la humanidad, la conducta del hombre delante de Dios, viviendo en pecado. Y por causa del pecado, amigo, la muerte. Uno de los factores por los cuales el evangelio es apremiante. El evangelio es urgente, porque no sabemos cuál es el día que el hombre y la mujer, usted y yo, dejaremos de existir de sobre la faz de la tierra. No sabemos en qué momento podemos partir de este mundo. Y la pregunta es, ¿dónde estará usted después de la muerte? ¿Dónde estará el hombre después de que sea separado su alma y su cuerpo? Cuando el alma abandona el cuerpo, ¿hacia dónde se va? La escritura dice que solo hay dos lugares, amigo. Está el infierno, el lugar de reclusorio para las almas que no creyeron en Cristo Jesús. Y está el cielo para aquellos que hicieron de Jesús su salvador personal. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A qué lugar quiere ir usted, amigo apreciable? Es hoy el momento de la decisión. Es hoy el momento que usted se siente a reflexionar qué será de su vida. Ah, pero no solo la muerte. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él dejó una promesa que volvería pronto. El Señor Jesucristo pronto viene. No sabemos la hora, no sabemos el día. Puede ser que esta noche venga el Señor. ¿Y qué será de su vida, amigo? El pecado ha hecho endurecer el corazón del hombre. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Dice aquí el versículo 12. El versículo 14 dice la escritura, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La escritura dice aquí que Adán es figura de otro que iba a venir. Y es de él, amigo apreciable, que esta noche nosotros venimos a anunciarle. Es nuestro deber de nosotros aclararle a usted el problema del pecado. Y es nuestro deber también anunciarle a usted la solución del pecado. Bendito sea el nombre de Dios y de Jesucristo, porque Él puso una definición, Él puso una solución para el problema del pecado. Ahora el hombre puede ser salvado, sus pecados pueden ser perdonados a través de alguien. ¿Quién será? A través de Jesucristo, el Salvador del mundo. Vamos a pasar a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a leer el capítulo 15 ahora, y el versículo es 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya dijimos que es Adán, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este fue el objetivo, amigo, de la venida del Mesías a este mundo. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Si Dios tuvo un objetivo en su amor, enviar a su Hijo unigénito, fue por causa del pecador, joven. Fue por causa del pecador, señorita. Cuando Dios vio hacia los hombres que no había ninguno, Él propuso en su corazón realizar una obra expiatoria por el pecado. Ofrecer un sacrificio. El Señor Jesucristo vino a ofrecer un sacrificio delante de Dios, expiando el pecado de la humanidad. El Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y esta es la buena noticia que nosotros venimos proclamando. Todo aquel que cree y hace del Señor Jesucristo su salvador personal, la Escritura dice que desde ese momento recibe de nuevo la vida eterna. Recobra otra vez el paraíso celestial. Recobra el paraíso que Adán perdió un día por la desobediencia. En Cristo podemos recuperar nosotros la vida espiritual. Dice aquí el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en Cristo, amigo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y realizó una obra. Sufrió todos los vituperios, de tal manera que dice la Escritura que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Tomó un cuerpo semejante al nuestro, y estando en esa condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Por amor hacia nosotros. Él no quiere que el hombre se pierda en sus delitos. Él no quiere que el hombre muera. Él se puso en nuestro lugar. Él murió en el lugar de la humanidad. Él dio su vida en lugar del hombre, en lugar de la mujer. Ah, pero hay solo una condición para ser salvo. El nuevo pacto radica incondicionalmente, pero hay solo un punto importante para ser salvo: creer en Cristo Jesús. Es lo único que debe hacer, joven. Lo único que debe hacer, señorita: aceptar al Señor Jesucristo como su salvador personal, y será salvo, dice la Escritura. Tendrá vida eterna, dice la Escritura. Sus pecados le serán perdonados, dice la Escritura. Vayamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Es uno de los pasajes que es el centro, la parte céntrica del Evangelio. El Señor Jesucristo dice en su palabra, en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 3, vamos a leer. Es un versículo que se ha hecho tan popular que todo el mundo lo sabe. Pero desafortunadamente el hombre ha cerrado su corazón y no hace caso omiso a la voz de Jesucristo, a la voz de Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Juan y verso 16 dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál sería la manera? Que Él le envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note, amigo apreciable, aquí no está hablando un profeta, no está hablando un apóstol, no está hablando otro personaje. Aquí nada menos y nada más que está hablando el Creador del cielo. Está hablando el Creador de la vida. Está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, amigo. Dios encarnado. Y Él dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda. No es condenado. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga bien. Sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo está su vida, joven? ¿Cómo está su vida, señor? ¿Cómo está su vida, señorita? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo o todavía no? ¿Ha hecho de Jesús el Salvador de su vida o todavía no? Usted lo sabe, joven. Usted lo sabe, señorita. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Qué será de usted después de la muerte? ¿Dónde estará su alma? La Escritura enseña solo dos destinos, son dos caminos, son dos lugares. El infierno, si rechaza a Cristo como personal, de seguro estará en el infierno. Ah, pero el cielo, si en esta noche usted decide aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo ofrece la solución del pecado. El Señor Jesucristo solucionó el problema del pecado, dando su vida en la cruz del Calvario, clavando sus manos y sus pies, derramando su sangre preciosa. Derramando su sangre preciosa en la cruz para perdonar los pecados del hombre. Y hoy le podemos decir nosotros que en la sangre de Cristo hay perdón. Solo la sangre de Cristo puede limpiar el ser del ser humano. Solamente Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo está su vida, amigo? Joven, señora, señorita, nosotros le invitamos a que usted crea en el Hijo de Dios. Si nace de su corazón, abra su corazón. No rechace el llamado del Señor. Entréguele su vida a Él. Y el Señor en su palabra garantiza que sus pecados serán perdonados y como consecuencia obtendrá la vida eterna con el Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra.
Amén.
Vamos a continuar la reunión y esta vez, pues, quisiéramos abrir el libro en el Salmo 90. El Salmo 90 dice así la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertíos, hijos de hombre, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en mi siervo tu obra y tu gloria como y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y sí, la obra de nuestras manos confirma, esperando que el Señor bendiga su palabra.
Amén.
Este es un salmo que fue escrito por Moisés. Y quizás en el tiempo que fue escrito este salmo, tiene que ver con los años donde Moisés estuvo en el desierto. Y esto me ha hecho a mí pensar en que nosotros estamos en un desierto. Y este desierto en el cual estamos transitando en este mundo es un desierto hostil. Es un desierto frágil. Todos los que conocemos de alguna manera cómo es un desierto, es donde hay mucha arena, pero donde no hay agua. Hay sequedad en el desierto. Y esa sequedad es la que el hombre viene sintiendo en su alma. Cuando estamos sin Dios, hay muchos que están transitando este mundo y siguen a espalda de Dios. No quieren saber nada de Él. Se han apartado por su camino y quieren llegar al lugar de la felicidad, pero sin recibir lo que Dios ofrece. Cuando leemos el Salmo, nos hace recordar, como ya hemos oído, han pasado generaciones van, generaciones vienen, ya han pasado más de 2000 años de cuando estuvo el Señor Jesucristo sobre esta tierra. Todavía hay personas que todavía no quieren entender de que hay un Dios sobre todas las cosas, de que hay un Dios soberano, como ya hemos oído, el Dios del cielo hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, lo colocó allí en el huerto. El domingo pasado dije de que era el hombre para su alabanza. Nosotros no, Dios no hizo al hombre para otra cosa, sino para estar siempre con él. Éramos de vital importancia para Dios, que cuando el hombre falló, Dios buscó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Y el hombre tuvo que esconderse y reconocer que había fallado. Y dice la palabra de que tuvo miedo. ¿Y acaso ese miedo no será lo que también sentimos todos cuando hablamos de la muerte? Ese fue el castigo que Dios dio al hombre. La muerte, como ya el hermano nos ha introducido esta reunión, de que el pecado hizo separación, y la consecuencia del pecado es la muerte. Si yo preguntara esta noche, ¿quién quiere morir? ¿Quién de los que está aquí presente quiere morir esta noche? Y usted va a decir: yo no. Quizás usted va a decir: yo estoy muy joven. Quizás el niño va a decir: yo apenas estoy comenzando la vida. Pero algo que me llamó la atención al llegar a este lugar, de que hay un cementerio frente a este lugar donde está la reunión. ¿Quién puede decir que la muerte no existe? ¿Quién puede en esta noche, algún joven, algún niño, decir la muerte no existe? Cada día uno puede ver que al cementerio van grandes y pequeños. No hay distinción. Cuando llega la muerte, no pregunta la edad. Mire cuántos han pasado a la eternidad apenas acabados de nacer. Aún en el vientre de la madre puede ya un niño perecer. Pero no podemos negar la existencia de la muerte. Es el terror de los terrores. Cuando viene la muerte, viene la separación. Cuando hay separación, hay tristeza. Y esa tristeza nos hace pensar en que esa alma ha ido a un lugar. ¿Y en cuál lugar espera usted estar al final, cuando llegue la muerte? ¿Qué lugar será el deseado por usted? Ya usted ha oído que solamente hay dos únicos lugares. Hay uno que es hacia arriba, hacia el cielo. Pero hay otro que es hacia abajo. Los que están en un lugar no pueden pasar al otro lugar. Hay una separación que trae a los que estamos vivos tristeza. Cuando es un niño, cuando es un joven, cuando es un adulto, cuando es un abuelo, cuando es una abuela, cuando es una madre, uno siente la tristeza. De generación han pasado, pero el versículo 3 dice: vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Hasta ser quebrantado. Llegó la muerte. Polvo eres y en polvo te convertirás. Somos polvo. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y Dios ha dicho: todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare va a morir. Y el salmista Moisés podía escribir de que dice: convertidos. Mire, Moisés fue el hombre de Dios a la cual le entregaron, Dios le entregó aquellas tablas, aquellos 10 mandamientos, para que el hombre los cumpliera. Y aquel mandamiento de que no te harás imagen ni en los cielos ni en la tierra, nada que se parezca a Dios. Es uno de los cuales el hombre cada día se aparta. ¿Cuántos ídolos hay en el mundo que el hombre está siguiendo? Y uno a veces puede pensar en cuanto a los ídolos. Mire, los ídolos hoy en día pueden ser un cantante. Puede ser alguien, algún hombre a quien los hombres les gusta seguir por su forma de pensar. Y hacen una idolatría. Pueden ser también nuestros hijos. La manera cómo se comportan algunos de nuestros hijos, los podemos también idolatrar. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios quiere hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad. Él está sacando de toda lengua, de toda nación, está sacando hombres para que le adoren. Él está sacando niños para que le busquen. Él está diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es posible que nosotros como humanos pensemos primero en buscar cosas materiales, pero no, Él está diciendo que lo busquemos primero a Él y Él va a añadir lo que nos hace falta. Es diferente el pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros. Pero mire, una de las cosas que podemos aprender de este salmo es que la vida es corta. La vida es corta. Y él ha hecho comparación de la vida que es tan breve, de que puede ser como una flor que nace por la mañana, pero ya en la tarde está marchita. La vemos por la mañana muy bonita, pero en la tarde ya está fea. Y es algo que el Señor nos está enseñando, de que miremos eso para Él, para que aprendamos a valorar que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Tenemos un texto allá en la asamblea en Venezuela frente al reloj que dice el tiempo es corto. Venimos a las reuniones y sabemos que el tiempo es corto, que el tiempo es limitado. No podemos pasar toda la noche aquí. La reunión se tiene que acabar. Pero qué triste será si llegare el día cuando usted quisiera oír de esta palabra que se está predicando esta noche, predicando al Cristo de la gloria, al Cristo que descendió a este mundo, que dejó su gloria, su Padre, su hogar, y vino a este mundo para consumar la obra perfecta de la redención, de la cual nosotros la hemos recibido, y la hemos recibido por fe, la hemos aceptado, hemos creído que Jesucristo es el Señor, hemos creído que Él es el Salvador, hemos creído que Él es el Mesías enviado, hemos creído que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. En ese es en el cual nosotros hemos creído. Pero fíjense que algo que vemos allí, el pensamiento de Dios no es el pensamiento nuestro. Para Dios, un día son como 1,000 años. Y uno se pone a pensar, ¿será que yo voy a vivir 1,000 años? Nadie ha llegado ni siquiera a 1,000 años. El más viejo fue Matusalén y vivió 969 años. Y nadie ha podido ni siquiera igualar la edad de Matusalén. Pero algo que nosotros aprendemos es que le pidamos al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. Uno cuando viene de visita a un país, uno le pone un límite y le dice: usted puede estar aquí tantos días. Al principio uno va contando los días. Cuando ya se acerca el día, tenemos que decir: nos tenemos que ir, tenemos que salir, porque tenemos que aprender a contar nuestras limitaciones. La limitación de nuestras vidas sobre la tierra las tiene Dios, el Dios del cielo. Él ha puesto un límite y Él ha dicho que la edad del hombre son 70 años. Y aún en los más robustos puede ser 80 años. Pero como ya hemos oído, y murió. Y murió. Y murió. Pero mire, nosotros no somos de los que no tenemos esperanza. Tenemos una esperanza preciosa en el cielo. Una esperanza que aguarda nuestros corazones. Una esperanza de la cual el Señor nos ha dado por haberle aceptado a Él. Mire, usted en esta noche tiene la oportunidad de saber de que el Señor es la luz. ¿A quién no le agrada la luz? Nosotros allá en Venezuela estamos experimentando la oscuridad. Todos los días se va la luz. Todos los días. Ya nos acostumbramos a sentarnos en la tarde y a esperar que se vaya la luz. Cuando llega la noche, en medio de la oscuridad, donde ya no podemos hacer nada, asimismo es la vida. La vida se va apagando. Cada día nuestra vida acabará como la hoja que cae del árbol. Ojalá que usted en esta noche pueda tener la sabiduría, algún niño, algún joven, alguna señorita en esta reunión, de venir al Señor, de venir a Él como su Salvador personal. Que el Señor le ayude y bendiga su palabra.
Amén.
Amén. 129.